Sergio, muy buen día.
Hola, querido, ¿cómo estás, Edu?
¿Cómo estás, querido amigo? ¿Bien?
Muy bien, por suerte.
Bueno, ¿cómo viste el debate?
Coincido obviamente con tus apreciaciones, vos sabés que hay un consenso generalizado de que no hubo debate, que fue una especie de caos muy, muy, muy pobre, el intercambio, no hubo intercambio básicamente. Pobre Wallace, que era el periodista que trataba de mediar, estaba
Lo pasaron por
sometido a
encima.
una presión. Sí, claro.
Lo pasaron por encima.
Aparte, ¿cómo hacía para frenar al presidente? Un presidente
Claro,
con esa personalidad, ¿no?
claro, claro.
Entonces, la verdad que fue una situación muy, pero muy especial para él y yo creo para todos, porque había una situación de incomodidad permanente que me parece era el clima que buscó crear el propio Donald Trump, ¿no? Él se siente, me parece, más cómodo en ese entorno donde no se debaten ideas, no se debaten cuestiones de fondo, sino digamos, a la cosa personal, ¿viste? Esos boxeadores que buscaban el gancho y en el medio del ring pegar sin que se note.
Claro.
Me parece que eso fue un poco lo que buscaba, ¿no? Ahora, dicho esto, me parece que también esta sorpresa generalizada es sorprendente para mi gusto, porque en el fondo lo que vimos ayer no es sino la expresión de un sistema político que está muy degradado. No es que el debate fue malo. El funcionamiento de la democracia norteamericana está pasando por un momento muy, pero muy especial. Esto tampoco es nuevo, venía polarizándose ya hace tiempo, con Clinton, con Bush, con Obama, ni hablar. Y bueno, todo ahora está mucho más profundizado, con partidos debilitados, con líderes realmente de, digamos, una formación, si querés, subóptima. En este caso también es notable señalar que se trata de dos septuagenarios. Raro en los Estados Unidos, donde siempre tenés algún candidato a 40 y pico de años, como fue en su momento Kennedy, o como fue obviamente el propio Clinton o Obama, Bush, hijo también, una persona bastante joven. Bueno, acá tenés gente muy grande y que lejos de dar una expresión de futuro, fíjate que estaba todo más bien anclado en el pasado, ¿no?
Ahora, siempre en un debate o después de un debate uno trata de decir, bueno, ganó tal y perdió tal. ¿Cuál es tu visión? ¿Quién ganó y quién perdió?
La verdad que no puedo evitar ese tipo de razonamiento, pero quiero esperar los sondeos más integrales, ¿no? Ayer hubo algunas respuestas rápidas en algunos medios y vos sabés que están muy politizados los canales de televisión, fundamentalmente los de cable,
Sí.
y no sorprendentemente, según estos canales, había ganado Biden el debate, se había mantenido más tranquilo, había agredido menos, etcétera. A mí lo que me interesa no es lo que la gente opine tanto respecto del debate, sino si esto altera o no, Edu, en todo caso, la dinámica del proceso electoral. ¿Por qué? Porque es cierto que Biden lleva una ventaja significativa en el voto popular, aproximadamente 7 puntos, que es bastante. Imagínate que el margen de error es 3, con lo cual, si te equivocás totalmente y la diferencia es 6, igual parecería que Biden va a obtener más votos el 3 de noviembre, cuando se realicen las elecciones. Pero, y el pero es enorme, en Estados Unidos se vota como en la Argentina antes de la reforma del año 94, con colegio electoral. No es tan relevante el voto popular. La clave acá son un conjunto de estados que se llaman swing states, estados cambiantes, donde la diferencia es tan chiquitita, hay un empate técnico, y la verdad que esos estados, con los votos que le suma el colegio electoral, van a ser los determinantes. California y New York no importa. North Dakota tampoco, vota republicano. Nosotros votan demócratas, importa. Florida, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Arizona. Esos estados definen la elección. Y entonces yo quiero ver cómo impactó el debate precisamente en esos estados, porque en definitiva lo importante acá es quién gana la elección, no tanto quién gana efectivamente el debate en la tele, ¿no?
Claro.
Sergio Claudio Sin, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Qué gusto, Claudio. Un gusto, gracias.
Sergio, 7 puntos de diferencia a esta altura es realmente peligroso para Trump. Quiero decir, a un mes de las elecciones o un mes y algo, la verdad es que es peligroso tal cual lo acabas de describir. El punto es, ¿cuánto influye en esta historia de... Porque, claro, lo que tiene enfrente como candidato opositor Donald Trump tampoco es la octava maravilla del mundo. Claramente es una persona septuagenaria deteriorada, agregaría. porque 70 años, hay muchos que tenemos 70 años, pero el deterioro que tiene el señor Biden realmente, por momentos es evidente, más allá de la cantidad interminable de anécdotas que hay alrededor de este punto. Pero digo, ¿cuánto influye la gestión espantosa que ha hecho de la pandemia el señor Trump en esta diferencia a favor de Biden?
Mira, Claudio, muy buen punto. Ayer fue uno de los temas de debate, uno de los 7 ejes de debate. Claro. Yo diría, esta elección está definida por lo que acá se llaman clivajes, ¿no? Que son los temas que definen el debate electoral y también en la sociedad. Por supuesto, el más importante es ese. Hay una división muy fuerte en el electorado respecto de la performance de la administración Trump. Cuando hablas con especialistas como vos o gente que conoce del tema, todos son muy críticos de lo que hizo Trump, incluyendo el hecho de haber negado la importancia del COVID allá por febrero, cuando él sabía la trascendencia que iba a tener la pandemia. Sin embargo, cuando uno analiza esto en función de el voto, si estás dispuesto a votar a un partido u otro, la verdad es que se va diluyendo. Y sobre todo, y acá hay un punto muy importante, como Trump, que se vincula con la segunda cuestión que importa mucho acá, que es la economía. Como Trump siempre dijo, bueno, la pandemia, pero hay que abrir la economía. Y eso acá terminó siendo, la verdad, algo bastante, bastante popular. La gente quiere volver a trabajar, la gente necesita recuperar algún tipo, no sé si de normalidad, pero aprender a vivir con, ¿no? Un tema que en Argentina también está, obviamente, muy, pero muy, digamos, debatido, en boga. Bueno, aquí el demócrata promedio quiere cerrar y el republicano promedio quiere abrir todo lo posible. Claro. Y en ese sentido yo creo que Trump diluye un poco las críticas técnicas respecto del manejo específico de la pandemia en términos sanitarios, me refiero.
Bueno, ayer en el medio del debate Biden le dice, no, pero usted ni siquiera usa máscara, y Trump desde el bolsillo sacó una máscara. ¿Cómo que yo no uso máscara si yo la tengo acá?
Tal cual. Tal cual.
Eso lo tenía preparado Trump, ¿no es cierto? Por las dudas.
Por supuesto. A ver, a mí, sincero, quiero confesar, no es que me guste Trump, pero admiro muchísimo su vocación de poder. Su gana de ganar.
Sí, claro.
O sea, te das cuenta que no es que Biden no quiera ganar, lo que digo es, este señor es un picho de poder.
No, tremendo. No le gusta perder ni a la bolita. Es un tipo que...
A nada. Ayer hablaba con un amigo, con Omar Lavieri, estábamos chateando mientras terminábamos el debate, yo le decía, me hace acordar a Oscar Ruggeri.
El cabezón.
Ganaba cualquier partido, y el cabezón iba a buscar todo, todas las pelotas, y si tenían que poner patas fuera, te la ponía. Pero la vocación de ganar estaba ahí, y yo creo que Trump ayer lo dejó muy claro, ¿no?
Gracias, Sergio, querido. Un abrazo muy grande.
Un fuerte abrazo. Gracias por nada, chicos.
Chau, mi viejo.